Ràdio Sant Andreu presenta... La butaca indiscreta. Novetats, notícies i comentaris sobre el món del cinema.
Buenas noches, butaqueros y butaqueras. Un jueves más en La Butaca Indiscreta. Sara Ordóñez, buenas noches.
Buenas noches, Tony Herrero. Aquí estamos otro jueves con todos los estrenos de la semana, con la taquilla. Y vamos a sentar esta semana nuestra butaca de oro a Robert Redford, que falleció el mes pasado y colabora Gine del Festival de Cine. No pudimos rendirle el homenaje que se merece. También os tenemos que decir que lo dijimos la semana pasada, pero como siempre vamos siempre apurando al límite, la película sorpresa del Festival de Cine de San Sebastián fue Frankenstein de Guillermo del Toro, que no lo comentamos porque nos, con el palmarés y todo aquello, sí que dijimos que lo íbamos a decir y no lo dijimos.
Bueno, yo creo que a partir de ahora ya tenemos todas las semanas, por decirlo así, va a caer algún estreno de Donosti.
Alguna cae.
Y entonces, pues bueno, y podremos no tanto hablar del festival en sí, sino de las películas en concreto.
Exacto, pero yo quería comentarlo porque sí que lo dijimos. Que recuerdo que dijimos, y al final os diremos cuál fue la película sorpresa. Y
no, sí, que tienes toda la razón, que al final se nos pasó.
Se nos pasó. Así que, dicho está, yo ya me quedo tranquila. Cuando se estrene Frankenstein, que no tardará mucho en estrenarse, hablaremos de ella y os comentaremos qué nos pareció, si nos gustó, si no, y todo eso. Así que, bueno, vamos a empezar con el primer estreno de la semana. Tony Herrero, háblanos de Vieja Loca.
Pues Vieja Loca es una película de terror, pero que yo creo que además tiene algún elemento de comedia por cómo está planteada. Es una producción de J. Bayona, dirigida por Martín Mauregui, con Carmen Maura y Daniel Handler. Uh-huh. El actor argentino que ha estado en Donosti presentando varias de sus películas, dos como director y en este caso... Pues aquí encontramos un poco pues otra conexión más de Daniel Handler con Donosti y con J. Bayona. En este caso, Pedro recibe un inesperado mensaje de auxilio de una exnovia. Debe cuidar a su madre, Alicia, una anciana con demencia senil. Lo que comienza como un acto de compasión pronto se transformará en una experiencia aterradora. Alicia muestra comportamientos cada vez más perturbadores. Y Pedro empieza a sospechar que algo mucho más oscuro se oculta tras su aparente enfermedad. atrapado en una casa que parece volverse contra él. Pedro buscará escapar para... pero Alicia tiene otros planes y no está dispuesta a dejarlo ir.
Esta película la pudieron ver nuestros compañeros que están en el Festival de Cine de Sitges. Se estrenó ayer y Carmen Maura comenta que ella dice que a estas alturas de mi vida, ¿quién me iba a imaginar como actriz del género de terror? Dice, y me encanta, dice, porque me paran y me lo dicen. Y ella ahora mismo está encantada de ser actriz de poder haber hecho una película del género de terror. Y bueno, por lo que comentan, aparentemente está bastante bien la película. Hay gente que le ha gustado más y gente que le ha gustado menos, pero bueno, en líneas generales...
Bueno, el terror es un género...
que está bastante bien. Los entendidos, que ahora todos los entendidos están todos en el Festival de Sitges. Hay dos o tres compañeros que conocemos que están allí y bueno, y esto es más o menos lo que nos ha llegado.
Sí, 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 tendremos que preguntarle al grande siempre Fran Nieto, que él es otro habitual sí. de Radio San Andreu, que había colaborado muchas veces con este programa para hablarnos de Sitges, pues igual un día le decimos que se quede un rato y nos comente
y que nos cuente.
Bueno, sus impresiones sobre el festival de este año.
Bueno, pues pasamos al siguiente estreno, que lo pudimos ver en el Festival de Cine de San Sebastián, en la sección oficial, pero que no iba a concurso, que es la película Carmele. Es una película de Asier Altuna, con género romántico.
Bueno, tú ya sabes que el que pone etiquetas...
Sí, el señor que califica a veces se le va un poquito... Yo de romántico... Tiene algo de romántico, pero yo no lo calificaría como romántica.
Bueno, pero el que pone etiquetas lo que quiere al final es vender entradas. Y entonces no sé si al final... bueno, cuéntanos tú de qué va sí. y quizá nos demos cuenta de qué es lo que quieren o qué público buscan.
Carmele con K, que quede claro.
Carmele con K.
Es, básicamente está hablada en vasco. Carmele es una enfermera vasca que se ve obligada a exiliarse a Francia a finales de los años 30. Allí su camino se cruza con el de Chomín, un virtuoso trompetista. Juntos viven una apasionante historia de amor y compromiso político que se desarrolla entre las ciudades de París, Caracas y el País Vasco. La pareja forma una familia y comparte una complicidad absoluta, pero llega un momento crucial en sus vidas. Deben elegir entre la fidelidad a la familia o la lealtad a sus ideales. Película basada en la novela La hora de despertarnos, Juntos, de Kimen Uribe. Una historia de perseverancia, dignidad y valentía ante la falta de libertad se entrelaza con la pasión y el compromiso político. Vamos a ver, esta película yo la pude ver en el festival, Tony estaba viendo otras películas. Vamos a ver, el contexto político es en la guerra española, en la guerra civil española. Entonces, bueno, se ve muy claro cuando entran los franquistas y empiezan a abrir casas, a quedarse con todo. Bueno, lo que es... viene siendo la guerra. Entonces, ¿qué pasa? Ella es enfermera. Ella sí que está mucho tiempo curando a los enfermos de guerra. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Los franquistas, el ejército va entrando porque están buscando a las personas que ¿cómo se llamaba aquello? Cuando las metían entre paredes. A los rojos que los metían entre paredes, no me acuerdo cómo se llamaban.
Bueno, los que se ocultaban, exacto. ¿Te refieres? Los que se ocultaban como en la trinchera infinita.
Exacto.
Los que se emparedaban para ocultarse.
Pues andaban buscando, entonces abren una maleta y ven el uniforme. Entonces ella dice, es que yo soy enfermera. Y por eso se salvan un poco, pero vamos, la casa de sus padres y donde ella vive en ese momento queda totalmente, pues imaginaos cómo queda. Entonces, pues eso, ella se va, Carmel es una mujer fuerte, es la mujer que lleva a la familia, se ve muy bien también reflejado en su madre. Sí que es verdad que se van a Cuba y ahí en Cuba tienen una vida preciosa, una casa preciosa, todo es muy idílico y todo es maravilloso, pero no dejan de acordarse de lo que está pasando aquí en España. y el marido está muy comprometido con ello. Entonces vuelven a España, pues bueno, ahí se ve también muy bien reflejado el tema de los panfletos, cómo los tienen que ocultar. Bueno, un poco, ese es el contexto político. A mí me gustó mucho, considero que es una película también bastante feminista, se ve muy bien el papel de la mujer. Y a mí, yo salí, sales como empoderada, ¿sabes? Sales muy bien, porque en ese marco tan crudo como fue la Guerra Civil Española, que esta mujer sacara a sus hijos, luchara mucho por ellos, se ve muy bien. A mí me gustó mucho la película. Lástima que no fuera a concurso, ¿eh? Ojo, lástima.
Sí, yo creo que por algún tipo también de conexiones que tendría... con la producción vasca, pues supongo que no quisieron, sí, meter más producciones vascas, porque realmente si no hubiera sido, claro, apabullante, sí. Pero bueno, entre otras cosas porque está la habitual ya, la mujer que ha presentado más películas en este festival, que es Nagore Aramburu, sí, que también es una secundaria.
Es la madre, es la madre de Carmele.
Y bueno, pues apuntamos, sí, la película.
Yo la recomiendo de cara también más al mes que viene, que es en noviembre, que es el mes de contra la violencia de género. Son películas, y junto con, espero que se estrene pronto Belén y hablaremos de ella, son un par de películas que habría que ver.
Sí, sí, habrá que hablar de Belén, por supuesto. Sí. Que esperemos que se estrene pronto.
Bueno, pues háblanos de Bambi, la venganza.
Bambi, la venganza. O sea, esto es darle un giro completo al concepto, porque, y es así, porque es una película planteada como una película de terror, en la que después de un accidente de coche, una madre y su hijo se ven atrapados en un horror inesperado. Bambi, un ciervo mutado y lleno de furia, les persigue implacablemente. Consumido por el dolor y la sed de venganza por la muerte de su madre, Bambi desatará un alboroto mortal que convierte la supervivencia en un juego de ingenio y terror. La familia debe enfrentarse a una criatura aterradora, donde cada encuentro se vuelve una lucha desesperada por la vida y la protección en medio del caos y la violencia de una naturaleza transformada.
Bueno, es de terror, vamos a ver, estamos en octubre, ya no sé.
Si es el mes del terror, lo tenemos todo clarísimo.
Exacto, está el Festival de Sitges junto con a finales de octubre, Halloween. Entonces, bueno, a ver, el tráiler,
es que esto puede ser.
Yo lo he visto y
esto
y bueno,
puede ser muy bueno o puede ser ridículo.
Yo lo siento, a mi parecer no es una... Es que hace hasta gracia. O sea, el Bambi de mutado.
Claro, tú te imaginas una peli rollo tiburón.
No.
Pero con Bambi.
No, ¿vale? No.
Entonces, claro, dices, aquí se nos está yendo algo. Pero ¿sí? Bueno, a ver, es un intento de... Obviamente, de sacar de contexto.
Es de los mismos creadores. ¿Tú te acuerdas de la película del año pasado, la de Winnie the Pooh? ¿Cómo era?
Si aquí cada uno se...
La de Winnie the Pooh, que la estuvimos comentando justo hace un año, que también era de terror. Es que no recuerdo, era Winnie the Pooh no sé qué. Pues es de los mismos creadores.
Sí, si aquí se han montado aquí una franquicia.
Sí, están cogiendo las películas Disney, de Disney, y les han dado la vuelta y ponerlas en el género de terror.
Pues nada, pues ¿tú cuál crees que sea la siguiente?
Los
siete enanitos asesinos.
Psicópatas, sí. O La Sirenita me gustaría, o El Jorobado de Notre Dame.
Bueno, pero Notre Dame ya era más ambiguo como personaje.
Aladín.
Me refiero a la historia.
Es que claro, si empieza no acabo. Cenicienta, claro, Rapunzel.
Rapunzel de terror.
Espérate, tiempo al tiempo.
Ahoga la peña con el pelo.
Sí.
Uf, qué mal rollo. Sí, aquí cada uno se monta su peli, nunca mejor dicho.
Sí.
Pues vamos con otro estreno que en este caso es Mario. Creo que esta también se ha visto en,
sí,
en Sitges.
Y ha gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Esta sí. Ha gustado mucho.
Pues la sinopsis de Mario habla de Antonia, de 38 años, que está organizando una fiesta sorpresa de cumpleaños para su pareja Mario. Aunque llevan varios años juntos, ella aún no ha tenido la oportunidad de conocer a sus amigos y por razones que le son desconocidas, Mario no celebra sus cumpleaños. La familia de Antonia lo adora. Mario es el tipo de pareja que todos desearían tener. Es verdaderamente excepcional. Sus amigos lo admiran profundamente. Sin embargo, tras tantos cumplidos, comienzan a notar que alguna de las historias que ha compartido Mario no concuerdan y no se alinean con la imagen que todos tienen de él. ¿Quién es realmente Mario?
Ah.
Bueno, el punto de partida, la verdad es que está bien.
Sí.
El punto de partida, si sabe explotar esa ambigüedad del personaje, desde el punto de vista de la comedia, por supuesto, y el desarrollo de la película está bien, pues el planteamiento es
divertido,
cuanto menos curioso.
Es una comedia, es divertida. Sí, sí, ayer, pues eso, nuestros compañeros allí destinados ahora mismo en Sitges nos han dicho que sí, que muy bonita, muy chula y que sí, sí, muy recomendable de ver. Sí, sí.
Sí, yo he podido ver el tráiler y la verdad es que tiene su punto,
sí,
tiene su rollo.
Y vamos con el último estreno de la semana, que es Tron, Ares. Tron 2. Ares, para un poco especificar. Es una película dirigida por Joaquín Reining y protagonizada por Jared Leto, Greta Lee y Evan Peters. Y Tron, Ares es la historia que sigue a Ares, un programa informático extremadamente avanzado que es enviado desde el mundo digital al mundo real en una misión arriesgada. Su llegada marcará el primer contacto de la humanidad con seres creados por inteligencia artificial, desafiando límites tecnológicos conocidos hasta la fecha y también éticos. Mientras Ares navega por un entorno desconocido, va poniendo a prueba su capacidad de adaptación y el impacto que su existencia puede llegar a tener en la sociedad humana. ¿Qué? ¿Cómo?
A ver, bueno, ¿tú te acuerdas de la primera Tron? Es que esta, yo creo, es la tercera,
sí,
o la cuarta, digamos.
Sí.
La primera era aquella de principios de los 80, sí. Psicotrónica.
Madre mía.
Vale, creo que hicieron una segunda versión, pues puede hacer 10 años, uh-huh. 10, 15 años de la segunda. Uh-huh. Y en este caso, pues bueno, pues se han planteado una tercera que juega un poco con ese universo, pero con un personaje totalmente diferente.
Yo es que las de ciencia ficción, como las de terror, contadas con las manos de los... con las manos no, con los dedos de la mano.
Bueno,
no es un género que a mí particularmente me guste.
No. Esto es como todo, cuando se hace bien, se hace bien.
Sí.
Lo que pasa es que, bueno, como tú dices con el terror, que a mí me pasa igual, tiene que ser muy buena para que a mí me apetezca, porque hay tantas pelis de terror, pues eso, hay tantas pelis de ciencia ficción con un puntito así, que tienen que tener algún algo.
Exacto, exacto.
Bueno, en este caso, yo vi el tráiler también. No me pareció, que obviamente la película visualmente tiene un empaque y tiene una categoría, pero bueno, habrá que ver realmente si la historia lleva a algún sitio o no.
Sí, no, totalmente. Bueno, Tony Herrero, ponos un poquito de música de alguna de las pelis de Robert Redford.
Pues mira, lo que voy a hacer es que te voy a dar a elegir.
Venga.
Porque ahora mismo yo tengo tres opciones.
Vale.
Vale. Tengo la canción de Dos hombres y un destino.
Vale.
La canción de Tal como éramos.
Sí.
Y el tema principal de Memorias de África.
La primera.
Muy bien. Un clásico absoluto. Que además, bueno, se convirtió ya en un estándar. Y bueno, yo lo he visto, por ejemplo. Yo recordaba la canción y me acordaba de que esta canción aparece en Spider-Man 3. A ver si la reconocéis.
Venga.
just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just did me some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job. Are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. A rain will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
Això és La Butaca Indiscreta.
Un auténtico clàssico.
Sí, sí, lo disfrutas, vamos, como un niño pequeño.
Sí, es curioso porque a mí la película hace miles de años que no la veo. Uh-huh. Y tampoco es, a mí no me, no es que no me guste especialmente, pero no, yeah, no me viene de ahí. Pero son canciones que consiguen separarse de la película.
Sí, se mantienen en el tiempo.
Y yo siempre, es que me acuerdo más de la famosa escena de Spider-Man 2.
Sí.
En la que aparece en realidad el último minuto y tal, pero creo que está muy bien puesta esa escena ahí cómica en la que, bueno, en la que Peter Parker se ríe un poco de sí mismo y quiere convertirse en un chaval normal, y que es al fin y al cabo lo que dice la canción.
Sí.
Pues vamos a repasar un poco taquilla.
Vamos con la taquilla estadounidense, vamos a ver qué ha pasado esta semana. En el número 10 está la película Larga Marcha, que ya lleva un mes prácticamente. En el puesto número 9, Good Boy, se ha estrenado esta semana.
Es otra peli de terror, sí, habitual.
En el número 8, The Strangers, capítulo 2. Que ya lleva un par de semanas también. En el número 7, el reestreno de Avatar, El sentido del agua. Es que esto, de verdad. Pero que tanto allí como aquí, que nos encanta reestrenar películas de hace 20, 25 y 30 y 50 años.
Sí, pero bueno, pero esto tiene el sentido de que está llegando la tercera parte,
sí,
de Avatar.
Sí.
Entonces ellos deciden como hicieron cuando se estrenó la segunda, que reestrenaron la primera,
sí.
Pues ahora reestrenan la segunda un mes o dos antes de que llegue la tercera.
Pues el reestreno ya, de entrada, una recaudación de 3 millones de dólares. Bueno,
Por no haber hecho nada.
Exacto. En el número 6, Guardianes de la Noche, La Fortaleza Infinita, que ya lleva 4 semanas. En el número 5, Expediente Warren, El Último Rito, ahí sigue 5 semanas, 167 millones de dólares. En un mes y una semana. Ojo,
solo en Estados Unidos.
Solo en Estados Unidos.
No, no, el gran exitazo del año, sin duda alguna.
Tela, telita. En el número 4, La Casa de Muñecas de Gaby, la película. Lleva un par de semanas. En el número 3, The Smashing Machine.
Sí, es la película en la que The Rock hace de un luchador.
Ah, sí. Sí.
Intenta dar como la versión dramática de los luchadores de... por lo visto, claro, los fans de The Rock habrán ido a verla, pero se han dado cuenta de que no es divertida, sino que es bastante chunga, digamos, en el caso de que es dramática.
Sí.
Igual, no ha surtido todo el efecto que ellos esperaban o que los productores esperaban del efecto de tener a Dwayne Johnson.
Exacto. Y en el número 1, como no, Taylor Swift, The Official Release Party of a Showgirl, una semana, 33 millones de dólares. Para que os hagáis una idea, la larga marcha que lleva 4 semanas ha recaudado 31 millones. Y una batalla tras otra, 2 semanas, 42 millones. Es que esta mujer, Taylor Swift, lo convierte, cosa que la convierte en oro. Hay muchos Swifters en Estados Unidos.
Ahora allí, mismo es un fenómeno.
Allí es un fenómeno de masas. Allí es como nuestra Aitana Ocaña aquí en España.
Pero multiplicado
por todo Estados Unidos prácticamente. Sí, sí, es una burrada. Aquí también hay Swifters, igual que hay Aitaners, pero Taylor Swift a nivel mundial es escandaloso lo que mueve esta mujer. Es increíble.
Bueno, ahora veremos que sí, que hay mucho Swifter.
Hay mucho Swifter.
Taquilla española. Vamos a ver qué diferencias y qué igualdades hay.
En el número 10, Parecido a un asesinato. Esta película la comentamos la semana pasada. Película de Belén. Ay, de Belén. De Blanca Suárez.
Eduardo Noriega.
Exacto. La de aquella que eran como 3 historias.
Sí, han tenido mala suerte, yo creo, ahí de estrenar 2 películas más o menos de públicos parecidos, con Parecido un asesinato y La sospecha de Sofía.
Sofía, sí, señor. Sí.
Que han estrenado 2 películas muy parecidas de temática y por tanto de público y se han hecho un poco la puñeta entre las dos,
sí. En el número 9, ahí sigue Los tipos malos 2, ya va cayendo, pero 10 semanas en taquilla. Ojo, que esta creo que la comentamos en julio, no, en junio, julio, es que no me acuerdo.
Bueno, es que 10 semanas, pues no. Son 2 meses y medio.
Sí, antes de irnos de vacaciones, la comentamos. Uh-huh. En el número 7, Guardianes de la Noche, La Fortaleza Infinita. En el número 6, pues eso, Avatar, El Sentido del Agua. ¿Cuánto lleva recaudado aquí en España? Unos 200.000 euros, así, como dices tú, sin hacer nada.
Sí, sin venir a qué.
Sin venir a qué.
Que tampoco es una gran recaudación, porque es un puesto 6, pero claro, es que estás poniendo una peli repetida.
Sí, sí. En fin. En el número 5, La sospecha de Sofía. En el número 4, El cautivo. Ahí sigue Amenábar con su recaudación millonaria, 4 millones de euros. Va a millón por semana, porque lleva 4 semanas, va a millón por semana.
No, empezó muy fuerte, ahora está ya bajando.
Hombre, sí, sí, está bajando ya. Porque, cómo no, en el número 3 está Expediente Warren, El Último Rito, 5 semanas, 11 millones de euros. Dios mío, la saga de Expediente Warren, lo que está dando de sí. Es que se ve que era un final como muy esperado. O sea, esta película era como, no el final esperado, si no me he equivocado, sino era una película muy esperada, porque cierra la saga.
Claro, pero si cierra la saga petándolo como lo ha petado, ¿tú crees que alguien no va a soportar la tentación de seguir, aunque yo haya dicho que es el último rito?
Claro, yo no soy seguidora de esta saga, entonces tendríamos que hablar con nuestros especialistas en terror a ver qué nos cuentan.
Sí, sí. Oye, quiero decir, lo digo porque obviamente la película está planteada para ser el final de la saga,
sí.
Porque se llama El Último Rito y porque ya
sí, sí.
Está dicho.
Seis películas, que es la creo última. Que sí, sí.
Pero claro, es ya. Que con la última lo han petado de tal manera que yo creo que alguien sacará una subtrama de algo.
Ya, no
y
sé.
Se llamará
un spin-off o algo, no
Expediente
sé.
Expediente de Warren Beatty.
Warren Beatty, venga. En el número 2, Taylor Swift, The Official Release Party of a Showgirl. Bueno,
600.000 euros.
Sí, 600.000
pues
euros.
Todos Taylor Swift en España.
Sí, así, pum. Venga. Y en el número 1, una batalla tras otra, ahí lleva un par de semanas una recaudación de 2 millones de euros. Bueno, aquí en España seguimos todavía con una batalla tras otra. Taylor Swift nos gusta, pero bueno, ahí está.
No durará mucho, yo creo que, es decir, aguantará la película de DiCaprio y compañía. Es uno de los estrenos de la temporada y sí. De las que aguantará para Oscars, etcétera. Pero yo creo que también, bueno, estas películas acaban teniendo fecha de caducidad y sobre todo en este mes, por eso la estrenaron en octubre, porque saben que en cuanto se acerque un poquito más Halloween
y Navidad, ya nada,
ya no pillan nada, el cine sí. Un poquito más así alternativo, un poquito más rarete, en 2 semanas comienza ya la pelea.
Sí.
Pero bueno, esa es una de las peleas de las exhibidoras con las distribuidoras.
Sí.
¿Qué fecha me das?
Claro.
Dame un hueco en el que no es que no haya competencia, pero que la competencia no sea tan fuerte. O eso, lo que decíamos, ¿no? De estrenar dos películas muy parecidas a la vez, al final acabas dividiendo
al público.
Sí. Entonces, bueno. Es otra ciencia, ¿no? El tema de la sí. Distribución y del estreno de películas es otra ciencia.
Pero esto lo puedes hacer también extensivo a cuando cierto cantante, compositor, también quiere sacar su disco. Entonces, claro, pues eso. No, es que me he enterado que, no sé, me lo invento, Alejandro Sanz lo saca el 15 de noviembre. No voy a competir con él en promo y en... No, pues yo ya, va, venga, para el año que viene en enero... Todo esto es un poco igual.
El sí, cine, sí, es una industria es igual. Y la industria tiene esos sí, calendarios también sí. Muy marcados en que, claro, es que si viene ahora la gira de no sé quién,
claro,
ocupa los mejores estadios, ocupa sí. las mejores fechas, entonces pues oye, pues igual hay que sacar el disco un poco más tarde para poder hacer la gira mejor.
Claro.
Porque hay sí, no, tantas
el cine es igual.
Posibilidades y tantas variables.
Bueno, pues vamos a pasar a hablar de Robert Redford, que nos dejó el 16 de septiembre con una edad de 89 años. Él ya ha vivido, creemos. Puede haber vivido un par o 3 o 5 años más, pero ya
bueno,
decidió descansar.
Es el último, uno de sus últimos eslabones con el Hollywood clásico.
Sí. Sí, sí, sí. Actor y director de cine estadounidense que promovió el cine independiente, fue creador del Festival de Sundance y el del ecologismo también, promovía mucho el tema ecológico. Tras probar suerte en televisión en los 60, se convirtió en toda una estrella de Broadway gracias a la obra Descalzos por el Parque, dirigida por Mike Nichols. Lanzadera hacia un Hollywood que daría buena cuenta de sus encantos. A su extensa y apreciada carrera hay que sumar su condición de sex symbol y seductor para varias generaciones, título que compartió con su colega y amigo Paul Newman, con quien rodó películas de gran éxito. Entre su haber consta un Oscar en el año 1981 como mejor director por Gente Corriente. Tiene 2 Globos de Oro, uno en el año 65 en la categoría Nueva Estrella del Año como actor por la película La Rebelde, y en el año 80 la categoría de mejor director por Gente Corriente. En el 2017 le otorgaron el León de Oro a toda una trayectoria en Venecia, en el Festival de Cine de Venecia, y en el año 2019 le otorgaron el César Honorífico. Tiene muchísimos más premios, pero ya los otros premios que tiene se quedan como, son premios como más locales, de su país.
Sí, no solo eso.
Tiene varios premios también, pero nosotros siempre destacamos quizás los más conocidos a nivel internacional. Es como aquí el Goya. Sí, el Goya lo conocemos aquí. Pero salvo el Goya internacional que les dan a ciertas... Pero bueno, por eso nosotros sí tiene muchos más premios a nivel local, digamos. A nivel estadounidense tiene muchos más.
Pero está bien plantearlo así y hacer ese listado para darte cuenta de que... precisamente Robert Redford le ha pasado un poco, pues como le ha pasado después, que es un poco, yo creo, un ejemplo parecido, no del todo, a un Brad Pitt, etcétera, que es un tipo al que de inicio, pues claro, se convierte en estrella, y entonces es un eterno nominado en los Oscars, pero nunca le dan un Oscar por ser actor. El Oscar que le dan es el de dirección, con su primera película como director.
Sí, y le entregan un Globo de Oro como actor por la película La Rebelde.
Sí, sí, pero ahí es cuando él se convierte en estrella. Es sí, un sí. Desconocido, le dan el Globo de Oro, que es como nueva estrella, uh-huh. Como diciendo, hey, te vamos a colocar aquí porque sí. La industria te quiere.
Sí.
Y una vez que se convierte en una estrella, Hollywood... no hace más que nominarlo, pero nunca le va a dar
sí. Más
premios como actor.
Sí, sí, en su carrera ahí tiene muchísimas nominaciones, muchas. Bueno, el eterno nominado.
Sí, sí, sí. Bueno, le pudo ese punto de que primero él no necesitaba los premios para ser famoso.
Claro.
Era Robert Redford.
Exacto.
Cuando tú en los 70 o en los 80 querías hablar de un hombre guapo, apuesto y rubio, hablabas de Robert Redford.
Correcto. Pues vamos a ver, los 15 títulos mejor valorados según a mi enemigos de IMDb de Robert Redford. Porque yo IMDb a veces estoy de acuerdo y otras veces no. La mayoría de veces no, pero bueno. Ellos consideran en el puesto número 15 la película El Candidato de Michael Ritchie del año 1972. Le otorgan un 7. Esta película ganó el Oscar al mejor guión original y es una de las mejores películas de los años 70. Y reflexiona sobre cómo el auge de los mass media ha acabado convirtiendo la política en un circo en el que la imagen tiene mucha más importancia que el discurso y las ideas. Redford encarna a un joven abogado que pretende dar batalla en la campaña presidencial del 72 enfrentándose a Richard Nixon. Ahí es poco.
Sí, sí, pues fue uno de los primeros papeles dramáticos,
sí. Pese
a que la película tiene una carga muy profunda de ironía precisamente por el tema político,
uh-huh.
Y en este caso él pues encarna eso, el político nuevo, guapo, al que ponen allí para que ponga la cara y se ríen pues eso de los tejemanejes de la política. Es una película interesante, yo la hacía muchísimo tiempo, tengo ciertas ganas de volver a verla.
Sí. En el 14, el puesto 14, Descalzos por el Parque, de Jean Sachs, del año 67, que es una deliciosa comedia romántica, un género en el que Robert Redford no se ha prodigado demasiado, pero que siempre ha clavado con su carisma y encanto del galán clásico de Hollywood. En este film, nuestro hombre encarna a un abogado recto, serio y formal que se enamora de una Jane Fonda desatada y jovial. Adapta el gran éxito de Broadway de Neil Simon y dirige Jean Sachs. Esta película yo la he visto varias veces y a mí es una película que me gusta. Es muy, es muy chula, es muy así.
Es un texto muy, clásico.
Muy romántica, muy bonita, ¿no? Y es. Bueno, son el yin y el yang, ¿no? El tan serio, tan recto, con su abrigo, su maletín. Muy, y ella, pues, es eso, una joven alocada y precisamente los opuestos se atraen, dicen, ¿no?
Sí, esa combinación, además. Él ya la había hecho en Broadway, sí. Y había triunfado con ella, sí. Con lo cual tenía absolutamente por la mano
el papel,
el personaje, y la película está muy bien.
Está muy bien, a mí me gusta, sí. En el puesto número 13, Los Fisgones, de Phil Alden Robinson, del año 1992. Como una de las mejores películas de robos y atracos, este film nos ofreció tensión y emoción junto a estrellas como Robert Redford, Mary McDonnell, Cindy Poitier, Ben Kingsley y River Phoenix y Dan Aykon. La historia sigue a Martin Bishop, un genio de los ordenadores que se ve obligado a trabajar para una agencia secreta en la misión de robo de una caja negra. Vaya elenco de actores y actrices.
Sí, en los 90 se pusieron muy de moda esas películas de atracos sofisticados.
Sí.
Y él era el jefe de un equipo que te permitía eso, pues buscarte un reparto duro. Un
sí,
reparto
sí.
Ahí para meterlo.
Bueno,
todo.
Es bueno.
Y la película es una peli de acción muy, muy potente.
Muy chula, potente. Sí, sí. En el puesto número 12, Spy Games, juego de espías, película de Tony Scott del año 2001. Es la historia esta historia sigue a un veterano agente de la CIA que en el mismo día de su jubilación se ve envuelto en un último y peligroso trabajo. Resulta que su discípulo ha sido acusado de espionaje. Se encuentra en una cárcel china y será ejecutado en un plazo de 24 horas. Y el maestro hará todo lo posible para salvarle. Es también una de las mejores películas de Brad Pitt.
Bueno, es una peli de acción solvente como las que hacía Tony Scott. Recordemos Tony Scott.
A ver qué dices.
Top Gun, etcétera, etcétera. Quiero decir, no, un director de acción.
Vale.
Muy solvente.
Muy bien.
Nada más.
Vale. Gracias.
Hasta aquí puedo leer.
Muy bien, gracias por tu apunte. En el número 11, Tal como éramos, dirigida por Sidney Pollack, del año 73, basada en la novela de Arthur Lawrence, quien además la adaptó para la gran pantalla. Esta película marcó una de las grandes cintas románticas de la carrera de Redford, y es que contó como compañera de amoríos a la gran Barbara Streisand, bajo la dirección de Sidney Pollack. La historia sigue a dos estudiantes universitarios de caracteres muy diferentes que vivirán una tórrida y también complicada relación. Esta película ganó 2 premios Oscar a la mejor canción original y a la mejor banda sonora. Tony Herrero, cuéntanos un poco, ¿qué opinas?
Bueno, a ver, está el siempre eficaz Sidney Pollack, y esta película es la que catapultó, porque ya... ya diré, Robert Redford ya era una estrella,
sí.
Pero Barbara Streisand de repente se convierte en una estrella con esta película y es un súper éxito total. Yo curiosamente pues no la he visto, o sea, de ponerme a verla. Sabes estas cosas de las películas que sabes de qué van, porque las has visto a trozos 80 veces, pero no me he sentado a
verla.
Es que a mí Barbara Streisand me parece muy cargante.
Sí.
Igual es un prejuicio mío y la película me parece encantadora, pero...
Yo es que no... Tampoco es una actriz que
no.
A mí me apasione.
Por eso te
tampoco
digo.
Es algo que me apasione, pero bueno... En el número 10, La Jaurida. Jaurida, hola. Hola, ¿qué tal? La Jaurida humana. De Arthur Penn, del año 66, que es una adaptación de la novela de Horton Foote. Refleja un momento de violencia en la siempre conflictiva América profunda, en el caciquismo, los prejuicios y el racismo por bandera en una población del sur del país. Hombre, los sureños es que... Ahí encontramos a un reparto de excepción liderado por Jane Fonda, Marlon Brando, y Robert Redford, uno de los puntos fuertes de esta película de Arthur Penn de los años 60.
Es un peliculón.
Sí, señor.
La jauría humana es un peliculón.
Jaurida.
La jauría humana es un auténtico peliculón.
Pues sí, la verdad es que
habría
sí.
que rescatar.
La rescataremos. Que tenemos una lista de rescates también.
Sí.
En el número 9, Brute Baker, de Stuart Rosenberg, del año 80, donde Redford dio vida en esta película a una persona real, a Tom Morton, cuyos conflictos vitales se trasladaron a este drama carcelario dirigido por Stuart Rosenberg. La historia nos cuenta cómo este director de prisiones conmocionó al país destapando los escandalosos abusos y asesinatos que tuvieron lugar en la prisión estatal. ¿Y cómo los consiguió? Infiltrándose como preso. Muy listo.
Es una buena película. Yo la recuerdo, tengo un gran recuerdo de ella. Quizá ahora volver a verla igual perdería algunos.
Ya.
Pero sí, la verdad es que la idea es, bueno, Robert Redford se mete en la propia cárcel de la que él es director.
Sí.
Para saber lo que pasa realmente.
¿Qué está pasando? Claro. En el número 8, Memorias de África, de Sidney Pollack, del año 85, una película mundialmente conocida por su escena de Robert Redford. Y ya que nos pones la música también, Robert Redford lavándole el pelo a Meryl Streep.
Hombre,
esa famosísima, esa avioneta y esa música. Y es todo tan bonito. Es una de las películas, es una de las mejores películas románticas de todos los tiempos. Y una de las mejores películas de Meryl Streep, quien da vida a una mujer de armas tomar. Basada en la novela de Karen Blixter, nos lleva hasta Kenia, hasta la Kenia de los principios del siglo XX, donde un matrimonio de conveniencia acaba desembocando en una aventura de autodescubrimiento para la protagonista. Es tan bonita. Quien no haya visto Memorias de África tiene un problema.
Pues cuando quieras.
Yo ya la he visto. Y tú también.
A ver, yo tenemos la vi hace 300 millones de años.
Muy bien, pero tenemos una lista
y me
de.
Me parece un pastelón en su momento, pero porque cuando la ves con 14 años dices. ¿Qué parte? Esta película.
Pero sí, escúchame.
Es que eran los tiempos en que a mí Meryl Streep me parecía cargante.
Meryl Streep es la mejor del mundo. Sí, es la mejor del mundo.
Es que siempre lloraba. En todas las, tú tienes 15 años y recuerdas ver a una mujer que siempre llora.
Nah.
Y dices, ¿por qué llora siempre?
Nah. Escúchame, nosotros tenemos una lista de rescates, así que ponla en la lista de rescates. En el número 7, Los tres días de Cóndor, también de Sidney Pollack, del año 75, que es la mejor película que firmaron juntos Pollack y Redford en un thriller conspiracionista, gracias distribuidoras, en el que el actor interpreta a un funcionario de la CIA que comprueba con estupor cómo uno a uno están asesinando a todos sus compañeros. El film adapta la novela Six Days of the Condor de James Grady.
Es una gran película.
Sí, yo esta no.
Los tres días del Condor es una gran película.
No la he visto, pero bueno. IMDb la califica con un 7,4, que para ser IMDb es bastante alto. En el número 6, Un puente lejano, de Richard Attenborough, del año 77, que es una película basada en la novela de Cornelius Ryan. Podemos considerar esta película al mismo tiempo una de las mejores películas de guerra de toda la historia y también la que cuenta con el reparto más impresionante de todos los tiempos. Sean Connery, Edward Fox, James Caan, Dirk Bogler, Michael Caine, Robert Redford, Anthony Hopkins, Liv Ullmann, Maximilian Schell, Hugh Jackman, Ryan O'Neill, Laurence Olivier, etcétera, etcétera, etcétera. Todos se reunieron en esta superproducción sobre la Segunda Guerra Mundial. Esto es un peliculón.
A ver, es una peli de guerra con mucha gente conocida.
Sí, sí.
Es una película grande.
Sí, sí.
Yo tendría que volver a verla porque la verdad es que me pareció una buena película, pero no sé. Tanto entusiasmo igual me desborda.
Punto. Pero bueno, déjalo ahí. Punto.
Vamos a dejarlo ahí.
En el, vamos ya al top 5, porque nos quedan 8 minutos. Vamos a ver si nos da. En el número 5, el mejor, una película de Barry Levinson del año 84. Que Redford encarna a un viejo jugador de béisbol que se hace cargo de los de New York Knights y los lleva a conquistar a las grandes ligas del 39. Esta película fue nominada a 4 Oscars. Mejor actriz de reparto para Glenn Close, que lo compartía con Kim Basinger y Robert Duvall. Y mejor banda sonora, mejor dirección artística y mejor fotografía. Tela. Muy bien, muy bien, muy bien.
Es una buena peli de deporte. Tiene una música muy bonita, pero bueno.
Bueno, es de los New York Knights. Todo el mundo que le guste los New York Knights le va a gustar.
Pues por eso te digo que llega un muy momento patriótica. En que IMDb tiene estas cositas.
Sí. En el 4, Las aventuras de Jeremiah Johnson, también de Sidney Pollack, del año 72, donde Redford pudo dar forma a sus preocupaciones medioambientales y al antisistema de la época con este western profundamente inspirado en el Walden de Henry David Thoreau. Y basada en la vida de John Liver Eaton Johnson, alias Mountain Man, fue la segunda de sus numerosas películas a las órdenes de Sidney Pollack. Voy a correr un poco, ahora hablamos porque nos quedan 3 minutos. En el puesto número 3, Todos los hombres del presidente, de Alan J. Pakula, del año 76. En el número 2, Dos hombres y un destino, dirigida por George Roy Hill, del año 69. Y en el número 1, una de sus películas más famosas, que fue El golpe, de George Roy Hill, del año 73. ¿Qué te parece este ranking?
¿Estás de acuerdo? A mí me parece que está bien. Lo que pasa es que es el problema de IMDb, que cuanta más gente vota, entonces, a mí Todos los hombres del presidente... me encanta, me parece una película sobre periodismo político espectacular, que también hace mucho tiempo que vi.
Sí, porque esta película destapa, ¿no?
Habla de la de los caso... periodistas reales que destaparon el Watergate.
Sí, sí, sí.
Mientras que Dos hombres y un destino y El golpe fueron dos grandísimos éxitos de la pareja Redford-Newman.
Sí, Paul Newman y Robert Redford, sí, señor.
Entonces, pues bueno... decir que son las dos mejores de él, pues no lo sé, son buenas películas y además consiguen esa química de los dos.
Sí.
Y la pareja, claro, la pareja sí, sí. Tira mucho.
Pareja de guapos.
Funciona muy bien los dos juntos.
Bueno, en El golpe ellos dos interpretan a dos timadores que urden un plan de venganza contra el asesino de uno de sus colegas. Bueno, y la de Dos hombres y un destino dicen que es uno de los mejores westerns de la historia del cine. No sé, John Ford, ¿qué opinaría? Bueno, habría que hablar Ford y John Huston, a ver qué...
Con Howard Hawks también habría que hablar.
¿Con? ¿Perdona?
Con Howard Hawks también. Entonces, ¿es una película resultona? Sí. Porque entre otras cosas la química entre ellos dos es maravillosa, sí. Es una buena peli, no te voy a decir que no. Pero hombre, ya decir que es uno de los mejores westerns de la historia
sí.
Se pasa.
Pero ves lo que te digo de mis A mi enemigos y IMDb. Es que...
Bueno, yo estoy de acuerdo con tus planteamientos.
A mí el mejor western de todos los tiempos. A ver.
Vamos a dejarlo ahí.
¿Os habéis mirado la filmografía de... Pues eso. Que hemos estado.
Sí, sí.
Centauros del desierto, ¿qué os parece, señores de IMDb? Voy a buscar, a ver qué puntuación tiene Centauros del desierto.
Búscala.
¿La voy a buscar?
Ahora la voy a buscar.
Sí, vamos a ver qué puntuación tiene.
Robert Redford, además de ser un gran actor, de ser un muy buen director y de ser un guapo oficial, fue el creador del Festival de Cine de Sundance, un festival internacional que se celebraba en enero en Salt Lake City desde el año 79 en que Robert Redford funda para utilizando su imagen para atraer a los estudios y a los distribuidores funda un festival de cine independiente fuera de Hollywood.
Sí.
Vale. Y funda por tanto el Instituto Sundance
sí.
En 1980 como organización sin fines de lucro y funda el Laboratorio de Cineastas y Directores, uh-huh, para apoyar directores independientes a hacer sus proyectos.
Me parece estupendo.
En los 40 años, en esos 40 años de existencia del Laboratorio de Cineastas, Robert Redford descubrió y dio a conocer a tipos como Paul Thomas Anderson, el director de Una Batalla Tras Otra, Quentin Tarantino, quien no sabe quién es, entre otras cosas. Tarantino presentó Reservoir Dogs, el guión de Reservoir Dogs, que fue su primera película después, y gente como Harvey Keitel, por ejemplo, el señor Lobo, pudo leer el guión y apoyar la película y financiarla porque se encontró el guión en Sundance. Robert Rodriguez, Christopher Nolan, que consiguió enseñar Memento en Sundance, etcétera, etcétera. Damien Chazelle, Cuarón, etcétera.
Y muchos títulos, como Agua para el Chocolate, Cuatro Bodas y un Funeral. En fin, Robert Redford.
Un montón de gente que le debe mucho
a Robert Redford. Una gran persona, un gran director y un gran actor. Y con él nos despedimos hasta la semana que viene. Sed buenos, id al cine, portaos bien. Tony Herrero, buenas noches. Tú también, ve al cine y pórtate bien.
Lo vamos a intentar, lo diré al cine, lo vamos a intentar. Lo de portarme bien, yo siempre me porto bien.
Y nos escuchamos la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Chao.